Nos agarraste hablando de Alguien camina sobre tu tumba, aquel libro que editó Galerna en su momento, que es hay algunos recorridos tuyos en cementerios, y ahí vos contás, por ejemplo, vamos a pecar un poco de localistas, pero de la importancia del cementerio de La Plata. Digamos que a vos te gustó y fue uno de los primeros, si no entendí mal o si no recuerdo mal, de los primeros que te encantó de alguna manera.
Sí, bueno, también yo empecé a vivir en La Plata a los 9, 10 años más o menos, así que fue uno de los primeros que vi y que pude recorrer de grande, entre comillas, ¿no? Entonces fue como, era mi cementerio en su momento, local, digamos. Y así que sí, y aparte es, para mí era importante de La Plata, además de que es muy lindo. Es un cementerio que no tiene, que no es un, digamos, es un cementerio que tiene un montón de masones enterrados, no es un camposanto. Entonces también me gustaba en ese sentido, ¿no? Que era, no era un lugar cristiano, lugar donde había muertos, ¿no? Pero no era un lugar cristiano. Y eso me, nada, me, qué sé yo, me gustaba. Y aparte es lindo, ¿no? Sí, hace mucho que no voy.
Mira, antes, esto quizás te lo tendría que comentar afuera del aire, pero antes, este mismo año, me acordé de vos porque viajé a Japón
Sí.
y lo primero que hice, el primer día, la primera mañana en Tokio, lo primero que hice fue ir al cementerio.
Mira.
Así que fue como, dije, parezco justamente Mariano Enríquez.
Es lo que yo hubiese hecho.
Claro, bueno. Bueno, ahí eso tampoco, el cementerio que fui yo tampoco era un digamos un lugar cristiano, por supuesto. Era bastante diferente. Pero bueno, la idea era un poco hablar de Este es el mar, porque esta columna es sobre rock, generalmente.
Sí.
Y esta novela tuya transcurre o se podría inscribir dentro de el mundo del rock. No sé si estás de acuerdo con eso. A mí me parece que yendo a eso justamente, un poco habla es una novela que habla un poco de la inspiración, ¿no? De las musas, porque en definitiva la protagonista, Elena, termina siendo una musa un poco oscura, pero una musa al fin, ¿o no?
Sí, yo creo que es al revés, que él es la musa de ella, en realidad, porque, bueno, no quiero contar demasiado, porque sería contar demasiado, pero él, digamos, él no, no es que, primero no es un, digamos, yo elegí una estrella de rock inventada, porque es una estrella de rock inventada, ¿no? Que no es especialmente talentoso, digamos, ¿no? Y no se habla mucho de su obra tampoco. Me parece que más bien de lo que se habla es la obra de ella. Ella es, digamos, la protagonista es una fan eterna, digamos, porque en lo que yo estaba pensando cuando la inventé a ella y a las chicas que están con ellas es en la posibilidad, desde el género fantástico, por supuesto, ¿no? De que las fans atravesaran el tiempo, digamos, de que las primeras fans fueran, no sé, las bacantes que lo. Que lo atacan a Orfeo, digamos, hasta, qué sé yo, las que siguen a el cortejo de Baco, digamos, ¿no? Todas las mujeres extáticas con la música y con los excesos, si querés, hasta hoy, pasando, digamos, por todas esas situaciones que tienen que ver con la música, y ahora serían las fans, ¿no? Entonces, la misión que tiene ella es como él va a ser la última estrella de rock o del rock tal como lo conocimos hasta ahora. Yo creo que ya el rock es una cosa, sigue siendo, por supuesto, un estilo de vida y un género musical y una cultura juvenil, pero una dentro de un montón de otras. Hubo un momento en que era la cultura juvenil más hegemónica, digámoslo de alguna manera. Entonces, como él va a ser la última de todas, la misión de ella es convertirlo en una estrella, ¿no? O sea, pasar que este músico que tiene carisma, que tiene condiciones, digamos, ¿no? A partir de una serie de acciones que ella, como un ser que está preparado para hacer este trabajo y que además es eterno, lo fomenta de alguna manera, ¿no? Él fomenta el fanatismo por él, le ofrece, melodías para que a canciones, lo va escribiendo de alguna uh-huh. manera. Entonces, para mí ella es una figura como mitológica, ¿sí? O sea, relacionada con las musas, en tanto todas esas mujeres mitológicas que en la mitología, sobre todo griega, pero celta también, y en casi todas las mitologías vienen de a muchas, ¿no? Las erinias, Medusa y las de sus hermanas, las furias, la triple diosa celta, quiero decir, no estaba pensando yo en seres de esas características. Entonces me parece que de alguna manera ella lo crea él. Él pone lo suyo, ¿no? Es un trabajo conjunto. Pero la que escribe es ella.
Hay una partecita que me llamó la atención, y vos contaste en otras entrevistas que esta novela la escribiste en los intervalos de tu último libro de cuentos, digamos, como para respirar un poco del género o del estilo.
Sí.
Y hay, referido a esto que contabas de la obra y de convertir a alguien en leyenda, es un pasaje nomás, pero en un momento te referís a, en la novela se refieren, sí, a Bowie.
Sí.
Y digamos que le haces decir a alguien ahí que Bowie estaba destinado a la vida y no a ser leyenda en ese momento.
Sí.
Ahí se trasluce un poco tu gusto, puede ser, o por qué decidiste que Bowie apareciera así, a diferencia de otras leyendas del rock que, bueno, que sí...
Que sí están vivas también y que no la... sí, un poco sí. Bueno, yo soy muy fan de Bowie, pero qué sé yo, también soy muy fan de Keith Richards, ¿no? Por ejemplo, pero uh-huh. Que también está vivo, quiero decir. Pero de Nick Cave, mucho más que de ellos dos incluso. Pero me parecía que Bowie era como ideal en ese sentido, porque Bowie medio estaba destinado a eso. O sea, fue un ídolo adolescente, se construyó a sí mismo de un montón de maneras, no sé. Como que de alguna manera tenía que haber una explicación de por qué no lo habían elegido. Uh-huh. Quiero decir, para el trabajo que hacen ellas, y lo tendrían que haber elegido, es como decir... Y de hecho lo eligieron, lo que pasa es que hay una chica que desobedece y dice, claro, no, a este no lo hago.
Que se revela, justamente.
Que se revela, claro. Uh-huh. Porque, digamos, sí, un poco lo dejé porque... Bueno, primero porque... la realidad me contradecía, ¿no? O sea, no podía ser una de las leyendas porque está vivo. En ese momento estaba vivo.
Uh-huh.
Y además porque... O no se murió de joven, digamos, ¿no? Y además porque... Sí, hay una cuestión del gusto y del sistema que maneja un poco la novela, ¿no? Donde hay algunos que están... digamos, que de alguna manera están destinados a ser también grandes artistas que de alguna manera contribuyan a que otros sean leyendas. O sea, ellas no son las únicas que les dan las canciones a los demás. También hay otros artistas que están un poco más cerca de estas chicas que de los otros, que de las otras leyendas, ¿no? O sea, es como... No digo que sea como un semidios, pero más o menos. O sea, lo puse como en otra categoría, porque uh-huh. creo que está en otra categoría en general. También otros, ¿no? Pero él me parecía el que se merecía una explicación de por qué no lo...
Particularizada.
¿Eh? Claro, porque, uh-huh. qué sé yo, ¿por qué no un Rolling Stone? Bueno, sí hubo un Rolling Stone, está Brian Jones, quiero decir. O sea, en general cada época y cada movimiento tiene su mártir, no sé cómo decirte. Y acá, bueno, Bolan, pero lo que pasa es que Bolan no, qué sé yo, es una desgracia, ¿no? No,
sí,
no,
sí.
No terminó en...
No vamos a adelantar más, pero también está buena la parte en que se refieren a Nick Drake, por ejemplo.
Claro, bueno.
Pero bueno, no adelantemos
no
más que...
No adelantemos
más. Pero también me pareció interesante que algo que dijiste en la entrevista que te hicieron en el suplemento Las 12... sobre que un poco la novela está inspirada en alguna cobertura que habías hecho vos y que habías visto a esas miles así de fans en total éxtasis Que después en la novela vos le das una explicación muy, digamos, muy ingeniosa para mi gusto, sobre ese estado de éxtasis y de total frenesí que tienen algunas fans con sus artistas preferidos. Esto, ¿de dónde lo sacaste? O sea, de tus coberturas periodísticas, justamente eso te empezó a llamar la atención desde muy temprano, ¿o fue algo que vos conectaste con estas musas que vos querías crear?
Yo conecto de dos maneras con el tema de las chicas gritando y el fanatismo en masa. En el primer sentido conecto desde la empatía total, porque yo lo hice. O sea, yo no lo hago más porque ya, digamos, no... ya no se me manifiesta de esa manera, pero cuando yo era joven también estaba a los gritos así. Lo que pasa es que estaba a los gritos por The Cult, no sé. Uh-huh. Por ejemplo.
Ahora vuelven los Cult, sí, así sí. Que tenés la oportunidad.
Pero ya no, ya está. No, ya lo entrevisté, él ya se me pasó.
Ah, bueno.
Ya después era como... No, y aparte ya no es como era. No, era totalmente física la situación. Uh-huh. Hasta el tercer disco. El tercer disco, bueno, después ya como todos los discos son, no sé, más o menos. Pero lo que yo cubría sobre todo eran mucha banda que no tenía tanto esa situación de las chicas. Pues yo cubría mucho heavy metal, que es súper chongo, y mucho rock nacional, que es otro tipo de ceremonia también, digamos, ¿no? Sobre todo en las que yo iba a ver, o sea, no tanto de la histeria, sino como una cosa más de aguante, que es una cosa que a mí no me interesa nada, como energía. Uh-huh. Pero la primera vez que vi ajena a eso, ¿no? Esa energía así como en acción fue dos veces, una en el recital de Guns N' Roses, me acuerdo, pero mucho más potente en el recital de Backstreet Boys.
Claro, en la cancha de Boca.
En la cancha de Boca, que fue muy impactante porque era realmente una cosa de una histeria que claramente no tenía que ver con ellos. O sea, que claramente era una cosa de contagio entre las chicas, ¿no? De rito entre las chicas, de una manera de las chicas de estar juntas, porque ellos no tenían nada interesante en ningún sentido. Además, para hacer una banda, para hacer una boy band, digamos, ¿no? Era más bien toda la situación bastante poco erótica, estaban súper vestidos, o sea, era una cosa un poco desangelada. Y muy lejos, no se veía nada, no tenían pantalla, era todo como muy, muy berreta. Uh-huh. Pero sin embargo ellas iban ahí a hacer una cosa comunitaria que poco tenía que ver con el hecho artístico, digamos, ¿no? Y ahí creo que fue la primera vez que se me abrió como la puertita mental de una idea que después podía ser otra cosa, porque ahí me di cuenta que era, digamos, que la historia eran ellas, no lo que pasaba arriba del escenario. Y, o en todo caso, lo que pasaba arriba del escenario había sido causado por ellas, o en todo caso que era una retroalimentación, que una cosa no existía sin la otra. Y ahí lo vi como muy... de una forma muy evidente, pero sobre todo por eso, ¿no? Porque al estar afuera de eso era terriblemente aburrido, o sea, no había no, o sea, no cuando no entrabas en el código,
sí, en esa frecuencia no había nada para ver.
No, si no entrabas en el código extático, no. Entonces ahí me di cuenta, bueno, esto es algo de contagio, esto es algo que comparten ellas, es un rito de pasaje, es una manera de dejar ese adolescente o una manera de crecer, ¿no? O sea, de tener un contacto con la sensualidad y con el goce, digamos, que es muy extraño porque se da entre ellas, bueno, no es extraño, pero quiero decir, se da como en una masa de cuerpos femeninos indefinidos y a partir de un objeto que yo estoy segura que en alguna instancia es intercambiable. Ahí ya no, ahí ya los aman a ellos, digamos, ¿no? Pero esa energía está suelta. La energía puede ser captada por cualquier otro. De hecho, es captada por cualquier otro cuando empezás a ir a los shows, sobre todo de las bandas pop, ¿no? O sea, es exactamente el mismo fenómeno del mismo tipo de manera y con artistas diferentes.
Y yendo al otro extremo, vos tuviste, entrevistaste a Charly García en un momento en el cual era totalmente accesible, que quedó en la leyenda, o por lo menos quedó en el imaginario este colectivo, que era la época en que las puertas de su departamento estaban permanentemente abiertas, y digamos, era cuestión de ir y esperar a que alguien un poco dejara entornada la puerta para meterse y saludarlo, digamos, o quedarse con él, porque en ese momento Charlie tenía un estilo de vida bastante caótico y liberado. Ese vendría a ser como la contracara, ¿no? O sea, el acceso un poco total, y que al final no digamos, un poco desarticulaba ese frenesí, ¿o no?
Sí, sí. Sí, pero a mí siempre me cuesta pensar en ese tipo de fenómenos con artistas cercanos, con artistas cercanos puntualmente con artistas del rock argentino. Yo nunca lo vi a ese fenómeno de las chicas histéricas en un show de acá, una cosa muy particular, o muy poco, o sea, como muy 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 concentrado, ¿viste? Muy con realmente muy muy pocos artistas, y ciertamente no con Charlie. O sea, Charlie produce como una veneración medio respetuosa. En esta apropiación, para mí, que hacen las fans así de histeria, de gritar, hormonal, totalmente salvaje, totalmente de morder, ¿viste? Como la que tenían los Beatles, ¿no?
Sí.
Como la que tenía Elvis, como la que tenían los Stones en su momento, como la que tenía Led Zeppelin y toda esa cosa multitudinaria, y luego los Guns N' Roses y Manic Street Preachers en un punto, y etcétera, etcétera, hay un montón. Charlie nunca produce eso. Es un show de Charlie, es como otra, no sé, como otra frecuencia. Después, no, por supuesto, él tiene sus chicas y tiene sus novias divinas y tiene como su backstage y tiene sus fans, pero tiene sus fans que son un poco más como un army, ¿no? Como un ejército en algún sentido. Eso, como que eran los chicos, ¿te acordás del Say No More y toda esa?
Sí, 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 yo tengo algunos brazaletes, guardados, sí.
Un poco uniforme. Y después tiene como esto que los gringos le dicen hangers on, ¿no? Como los tipos que se le cuelgan. Charlie tiene mucho eso, y en ese momento, bueno, cuando yo fui a la casa no había ni eso, porque él estaba como en un momento así totalmente despatarrado, entonces ya ni siquiera, o sea, ya incluso había ahuyentado a esa gente que más bien iba a la casa para nada, para conocer a las chicas que estaban alrededor de él, para, qué sé yo, para decir estuve un rato con Charlie, para tomarle las drogas, digamos, para las cosas que iba la gente en ese momento a chuparle la sangre a Charlie. Y los fans que esperaban abajo, ¿no? En la puerta de Coronel Díaz.
Esa fue para Rolling Stone, ¿no?
Esa fue para Rolling Stone, bueno, sí.
Así los oyentes la pueden buscar.
Sí. Y fue rara. Fue rara hacerla. No sé. Estuvo bueno. Yo no soy muy fan de Charlie. Y nunca fui. Y fue interesante cuando me lo pidió el editor de Rolling Stone en ese momento. Yo no dudé mucho en hacerla porque era una nota que si no fuera por pedido yo no iba a tener la energía que hacía falta para ir a buscarla, ni el interés tampoco para ir a buscarla como nota. Sabía que una buena nota periodística, pero no sé, a mí me importa más la literatura que el premio. Para mí el premio es un laburo. Si me sale una buena nota está bien, pero no soy muy de buscar la nota, ¿no? Entonces acepté hacerla y fue muy loco porque después de hacerla lo respeto mucho más a Charlie como artista. Sigo sin escucharlo, yo no escucho, no tengo disco de Charlie García, no lo escucho, no tengo la menor onda con su música, pero digamos lo entendí mucho más como artista y como artista argentino, ¿no? O sea, fue una cosa muy particular conocerlo. En general es al revés, ¿no? No quiere conocer a los famosos o a las estrellas, pues se decepciona. Yo, a mí me pasó todo lo contrario con él. O sea, no me volví fan, porque no es una cosa que ya no me iba a pasar, pero sí lo respeté más. Y no porque me haya tratado bien, ¿eh? Es odioso, sí.
Mariana, ¿qué tal? Manuel te saluda.
¿Qué tal? ¿Cómo andas?
Te queríamos preguntar también, por ahí sacarte de esta cuestión del rock y de la música, por tus libros anteriores, por Los peligros de fumar en la cama y Las cosas que perdimos en el fuego, que son cuentos que nos gustaron mucho. Y donde veíamos también que hay un vínculo, discutíamos también fuera del aire, ¿qué pasaba con la política? ¿Cómo se metía la política ahí? Porque hay algunos cuentos en donde está, si bien no es una literatura de denuncia, una literatura política clásica, sí aparecen en algunos cuentos más que en otros una cuestión donde la política entra fuertemente, digamos, qué sé yo, en las cosas que perdimos en el fuego, por ejemplo, o en la denuncia del cuento de los pibes y el riachuelo. ¿Cómo pensás vos esa relación? Porque en otros cuentos, por ejemplo, en el del alfonsinismo y los apagones, está más como contexto, quizá.
Sí. No, para mí son la mayoría de los cuentos son cuentos claramente políticos. O sea, lo que no son cuentos realistas, costumbristas o enmarcados, digamos, en un género que tiene más que ver con el testimonio, la denuncia, lo social, no sé, todos los géneros que en general se asocian con la política, ¿no?
Claro.
O con la literatura política. En general el fantástico y el terror, y no, el policial sí, curiosamente. Pero el fantástico y el terror en general, por lo menos son vistos críticamente como géneros menos contaminados, digamos. A mí me interesa que estén contaminados y me interesa hacer terror con elementos de la vida cotidiana, ¿no? O sea, pero no solamente de la vida, porque hay muchos cuentos que hacen horror con elementos de la vida cotidiana, eso, digamos. Pero con elementos de la vida cotidiana que tengan alguna resonancia con cuestiones sociales o con cuestiones que pueden ser puestas en común. Y con fantasmas de traumas colectivos, de alguna manera.
Sí, aparece también la dictadura en medio de...
Muchísimo. Y eso es a veces casi sin buscarlo. O sea, yo empezaba, y no solamente la dictadura, también, o sea, el tema de la gente que desaparece, ¿no? Eso yo sé que es una cosa muy primal de haber crecido yo en dictadura, pero también de que el primer hecho, si querés, fuerte, político, de violencia institucional que yo viví en mi vida semiadulta, cuando tenía 17, 18 años, fue la desaparición de Miguel Bru, que era compañero mío de la Facultad de Periodismo. Un poquito más grande, pero bueno, era, ponele, qué sé yo, un año más, no me acuerdo ya, pero ahí. Entonces, y todos mis amigos después terminaron la Asociación Miguel Bru, etcétera, o sea, y los chicos que acompañan a Rosa son gente que es mi amiga. Entonces, Rosa Schoenfeld, ¿no? La mamá de Miguel. Entonces, no, es la dictadura, sí, y es esa lectura, pero después hay como una lectura que tiene que ver con lo personal, porque el cuerpo de Miguel tampoco apareció nunca, fue en democracia, y es una cosa personal mía, porque era mi amigo, pero por supuesto es un hecho político, pues es un hecho de violencia institucional. Entonces, cuando yo empecé a escribir género de horror, empecé a pensar cómo traducir el género, no sé, cómo agarrar elementos, si querés, un poco arquetípicos del género, no sé, la bruja, la casa embrujada, el fantasma, bla, bla, y hacerlos en argentino, ¿no? O sea, cómo serían acá. No es la primera... Yo lo leí antes en argentino, puntualmente, en algunos cuentos de Cortázar que nadie lee de esa manera. No, y no digo Casa Tomada, que yo no leo tanto así, aunque por supuesto esa lectura es admisible, la lectura de que es el peronismo lo que ingresa a la casa, pero yo no estoy tan segura. Pero hay otros cuentos como La Escuela de Noche. Por ejemplo, es un cuento también donde se meten en Mariano Acosta, que es su colegio, a la noche y ve algo que es como una especie de orgía, es un pasaje a otro mundo, donde la gente tiene como un grado de grotesco y de perversión carnavalesca y de crueldad, que de alguna manera prefigura los años por venir, que son los años de la dictadura, aunque la novela, que el libro de cuentos se editó en 1980, pero digamos, eso transcurre cuando él es adolescente, etc. Y también de alguna manera es una lección de Stephen King, que no, por ahí no... como suele pasar con la política en Estados Unidos, es más difícil para nosotros verlo como política, pero en realidad si vos ves un libro como Carrie, es un libro que habla de fanatismo religioso, que es una cosa muy política en Estados Unidos, que habla de bullying, que habla de masacre escolar, que es una cosa también muy política, porque aunque ella los mata con la telequinesis, el la base de eso es una masacre escolar que los chicos cometen con armas que consiguen libremente, y el tema de conseguir armas libremente es un tema completamente político en Estados Unidos. Entonces, y en sus últimos libros King ya está como totalmente decidido a la cuestión política, ¿no? Lanzado, o sea, habla directamente de los... Todos sus personajes son de clase baja, todos sus personajes los están por echar de la casa, etcétera. Entonces, fue una operación de traducción que yo quería hacer, pero porque me parecía que en mi caso, ¿no? O sea, para mí, lo que yo tenía ganas de escribir, el miedo salía de esos lugares, de los lugares que están relacionados con cuestiones sociales y de violencia institucional, y también de prejuicios entre la gente, de todo lo que hace a la gente horrible, ¿no? De alguna manera.
Claro.
Mariana, Patti te saluda, pero para ir cerrando te queríamos preguntar por el cuento de las cosas que perdimos en el fuego,
sí.
Que también, nada, vinculado a lo que estás diciendo, la cuestión del terror, pero un poco cómo es el vínculo, si es que lo hay, con el feminismo en nuestro país o los movimientos de Ni Una Menos. Si tiene alguna relación, si no...
El cuento lo escribí mucho antes, pero no es por decir, lo escribí mucho antes, lo pueden googlear. Lo publiqué mucho antes, además, y todo. Pero claramente lo que hay ahí, que es un cuento para los que no lo leyeron, donde las mujeres se autoinmolan como respuesta a una epidemia de ataques de violencia machista en que los hombres las queman. Entonces ellas deciden como apropiarse de ese método de construir, no se mueren, ¿no? Construyen como una especie de nueva belleza, de nueva carne.
Claro.
Para mí es un cuento de ciencia ficción, o sea, a la sí. Ballard, ¿no? Como la nueva carne y toda esa historia, pero bueno. Y como Ballard, toda la ciencia ficción de Ballard para mí es una ciencia ficción muy sociológica o muy política, como lo quieras mirar. Pero lo que sí, digamos, más allá de que después todo el movimiento de mujeres, por supuesto que existía antes, después y durante el cuento, y después se hizo muchísimo más visible con las marchas. Pero lo que sí, claramente, a mí como escritora me interesa mucho tener una especie de antena que capte o trate de tener alguna sintonía con lo que está pasando. Un poco tiene que ver con el entrenamiento periodístico, pero yo creo que no solo, porque hay muchos escritores que son periodistas también y que después cuando son periodistas escriben, o sea, Miguel Briante era un muy buen periodista y cuando escribía sobre su pueblo, o sea, y sobre los rollos ahí de su pueblo, no era un tipo que estuviese pensando en otro sentido. A mí como escritora me gusta eso porque, bueno, me interesa la política, me interesa pensar en ese sentido y traer cosas a la ficción. Y la verdad es que en los últimos años, cuando escribí el cuento, un poco antes, un poco después, el tema de las mujeres en general, pero no acá, globalmente, en todas partes, el tema de lo femenino, el tema del feminismo, la discusión sobre el feminismo, también el cuento en algún punto plantea una discusión sobre el feminismo porque la narradora no está en el movimiento de las mujeres que se queman, claro. Lo está mirando muy de cerca, porque su mamá está,
sí.
Pero ella tiene cierta, o sea, lo ve como una radicalización a veces que es un poco zarpada, que es una discusión, no importa lo que yo piense, Mariana, sino es una discusión que está en el, que está, que es una discusión que tenemos más o menos todos los días, ¿no?
Claro.
Si, digamos, si está bien que las chicas se digan las mismas feminazis, si una palabra no significa nada en tanto y en cuanto están matando mujeres de verdad, entonces qué importa cómo se llaman a sí mismas, bueno, etcétera. O sea, y la discusión de las mujeres globalmente se convirtió en una discusión. Digo, hay marchas de las mujeres en Estados Unidos, hay toda una discusión muy importante en el mundo entero sobre la cuestión de las mujeres en el mundo árabe, en el mundo, puntualmente en el mundo musulmán, ¿no? Si están oprimidas o si ellas deciden vivir de esa manera, es una cosa que hay que respetar desde un punto de vista del relativismo cultural. No sé, se complejizó muchísimo el tema de las mujeres, que se venía, que es una cosa que desde los años 60 se viene complejizando, pero me parece que ahora hizo eclosión de una manera muy brutal, al punto que vos tenés una estrella pop, como para ver al principio, ¿no? Como Beyoncé, que se sube al escenario con la palabra feminista escrita atrás en neón.
perdida en el fuego. Vos sos mujer, la hoguera, y te quemás. No te dimos más lugar, ah. Perdida en el fuego. Perdida.